Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a las noticias de los lunes, en esta ocasión junto a Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi? Es un gusto estar en unas noticias tan agradables.
Pues sí, en otro, digamos de otra manera, ¿no? En otra óptica, estas noticias, siempre lo decimos, abandonamos el formato habitual de noticias y también la temática más relacionada con la política para traer otros temas que normalmente se nos escapan en el día a día y también noticias atemporales porque este espacio lo estamos grabando el viernes y entonces, bueno, si ha sucedido algo este fin de semana, siempre lo decimos, no lo sabíamos. Hoy vamos a hablar, Jorge, bueno, como siempre, de familias, esas fechas trascendentales, esos nacimientos importantes. Hablaremos de arqueología, de comercio, luego un par de conferencias interesantes aquí en España y nuestro archivo musical, además de la última polémica de Bar Rafaeli en Israel. Seguro que ya saben de qué les hablamos. Empezamos con las efemérides, Jorge.
Bueno, pues entonces empecemos con el 10 de mayo. En 1872 nace en París el antropólogo y sociólogo Marcel Mauss, que fue cofundador del Instituto de Etnología de Francia.
También un 10 de mayo, pero en 1902 nace David Selznick, que fue uno de los iconos de la edad de oro del cine en Estados Unidos. Ganó 3 Oscar de la Academia y otros muchos premios.
Y ya vamos al 11 de mayo y a 1871, cuando nace en Nueva York Frank Schlesinger, que fue astrónomo, pionero en el uso de nuevas técnicas para descubrimientos estelares y director del Observatorio de la Universidad de Yale.
11 de mayo de 1888 nace el músico y compositor Irving Berlin, originalmente se llamaba Israel Balin, nació en Bielorrusia.
Y en 1918, también un 11 de mayo, nace Richard Feynman, Premio Nobel de Física 1965, por sus estudios referidos a la transformación de un fotón en electrón y en un positrón.
Estamos en el 11 de mayo de 1949. El Estado de Israel es admitido como miembro pleno de Naciones Unidas.
Y en 1960, también Israel, el Mossad captura en Buenos Aires al criminal nazi Adolf Eichmann.
Vamos ya al 12 de mayo de 1928, nace en Kansas City, en Estados Unidos, Burt Bacharach, el compositor de música popular, seguro que lo conocen, autor de muchas célebres canciones.
Y un 12 de mayo de 1965, en la República Federal Alemana, o sea que la República Federal Alemana y el Estado de Israel inician sus relaciones diplomáticas.
12 de mayo 1993, Ezer Weizmann asume la séptima presidencia del Estado de Israel.
Vamos al 14 de mayo de 1885, nace Otto Klemperer, director de orquesta que dirigió la Ópera de Berlín entre 1923 y hasta 1939.
Y 14 de mayo de 1948 se proclama la fundación del Estado de Israel según el calendario gregoriano. Ya saben que en el calendario hebreo es el 5 de Iyar de 5708.
Y ese mismo 14 de mayo, pero en 1915, nacía Paul Samuelson, que fue Premio Nobel de Economía en 1970 por haber permitido el desarrollo de la teoría dinámica de la economía.
15 de mayo, 1926, nace Peter Schaffer, un famoso dramaturgo británico.
Y por último, el 15 de mayo de 1948, durante la Guerra de Independencia de Israel, Jordania ocupa la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Bueno, vamos ya con esas noticias diferentes, ya saben, son otros temas los que nos gustará tratar aquí en las noticias de los lunes y empezamos hablando de arqueología judía en Roma, Jorge.
Yo no sé si me deja los temas de arqueología por mi edad, Jordi, pero bueno, digamos que por mi veteranía. La arqueología judía en Roma desvelará uno de los tesoros más preciosos, las catacumbas de Vinia Randanini, que se abrieron al público el 1 de mayo. Se construyeron entre los siglos 2 y 4 de nuestra era. Son una serie de galerías funerarias, o sea, catacumbas, con tumbas excavadas en la roca volcánica blanda de la zona, descubiertas casualmente en 1859. Se trata de un caso singular en el panorama cultural de Roma, donde son muchas las catacumbas cristianas, pero muy raras las judías, que además han estado cerradas o con entrada muy restringida al público.
Así es, las catacumbas de Vinia Randanini ocupan un área de unos 18.000 metros cuadrados con sepulturas y nichos a dos niveles en 700 metros de galerías. Durante mucho tiempo sufrieron el vandalismo, como tantos tesoros arqueológicos en Roma, pero aún se conservan frescos de gran belleza, con doncellas bailando, aves, la vid y diversas figuras. Se distinguen diversas capillas privadas que corresponden a familias o grupos con particulares decoraciones, y se pueden leer inscripciones en latín, griego y hebreo. Es un auténtico tesoro de la comunidad judía más antigua de Europa.
Sí, el proyecto de apertura ha sido impulsado por el Ministerio, conocido allí como de Bienes Culturales, y es uno de los 20 itinerarios culturales diseñados para este año de jubileo. Ha contado con el apoyo de la comunidad judía de Roma, consciente de la importancia de dar a conocer este tesoro. Hay que destacar que la comunidad hebrea romana es la más antigua del mundo occidental. Su presencia en la ciudad eterna se remonta al año, fíjate, 161 a.C., antes de nuestra era. Quiere decir que ya todavía cuando existía como reino de Judea independiente, pues ya había un grupo de judíos viviendo en la capital del imperio. Y era numerosa la comunidad esta en época imperial, llegando a tener entre 40.000 y 50.000 judíos.
Mira, un dato interesante. Investigadores de la Universidad Holandesa de Utrecht han señalado que fueron los judíos y no los cristianos, como siempre se había pensado, los primeros en utilizar las catacumbas para enterrar a sus muertos. En estudios publicados por la revista Nature, una de las más prestigiosas en el ámbito científico, se aportan datos obtenidos mediante el carbono 14, ya saben, esa técnica para conocer la antigüedad de los restos, en las catacumbas de Villa Torlonia. Hay personas sepultadas en el siglo I antes de la era común, es decir, bastante antes de la época, se piensa que es el siglo III después de Cristo, en la que los primeros cristianos se iniciaron a utilizar las necrópolis subterráneas excavadas en piedra caliza. Así que ya saben los oyentes, si este verano van a pasar las vacaciones en Roma, pues pueden visitar.
Un sitio fresquito son las catacumbas.
Sí, eso seguro, fresquito está. Y ahora hablamos de comercio, en este caso relaciones comerciales China e Israel.
Bueno, como de arqueología antes empecé a hablar, también empezaré, aunque de esto ni como si fuera chino. Quanqi, el conglomerado de tecnología, lanzará un fondo de innovación con sede en Israel para invertir en compañías de todo el mundo. El fondo, recientemente establecido con 50 millones de dólares, está previsto que crezca a 300 millones de dólares en los próximos 3 años. GCI es la comunidad global de innovación iniciada por Quanqi. Reúne a innovadores de todo el mundo y convierte la ciencia ficción y los sueños humanos en realidad, ofreciendo el futuro al mundo.
Así es, fundada en 2010 y con este objetivo tan sensacional, por 5 científicos chinos que volvieron a China tras obtener grados en diferentes universidades como Oxford o Cambridge, Quanqi es un grupo de innovación con operaciones desde China a Norteamérica, Europa, África y Oceanía. Quanqi ha solicitado más de 3.000 patentes en todo el mundo en las áreas de los metamateriales, fotónica, tecnología de satélites, aviación y robótica en los últimos 5 años.
Quanqi también anunciará inversiones en compañías de tecnología israelíes locales que se están uniendo a GCI por una inversión considerable en una compañía de tecnología israelí líder. El doctor Ruopeng Liu, presidente del grupo, dijo: Israel tiene capacidades sin precedentes que ofrecer al mundo. Compartimos con Quanqi una mentalidad y visión especiales. Queremos invertir en las mejores compañías locales en los campos de la biométrica, comunicaciones y robótica y llevarlas al siguiente nivel comercial y tecnológico.
Bueno, ya vemos una vez más otra noticia que nos habla de ese gran nivel tecnológico que hay en Israel y cómo empresas de todo el mundo quieren invertir dinero allí.
Bueno, Jordi, ahora te toca empezar a ti alguna sección, ¿no? Porque vamos a ver, esta viene heredada, ya es la frase, y la de la semana pasada había sido: la realidad no existe si no hay imaginación para verla. ¿Y quién la dijo?
La frase fue de Paul Auster. Es de Paul Auster. Ya saben, si nosotros, este es el concurso que hacemos, que no hay premio, es básicamente pues para pasarlo bien con ustedes, para animarles a que nos escriban. Y siempre les proponemos una nueva frase. Te la dejo decir a ti, Jorge, la nueva frase para esta semana. A ver si
bueno,
saben cuál
es. Bueno, a ver. Los cigarrillos son muy parecidos a mí. Estampados con timidez y con una agresividad muy matizada.
Ya sabes, si saben de quién es esta frase, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. Hay muchas pistas en esta frase y en el mismo programa de hoy encontrarán una de ellas.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James?
Bueno, Jorge, y siempre contamos con Raquel en este espacio que queremos animar a los oyentes a entrar en nuestro archivo histórico. Es una pestaña que encontrarán en la parte superior derecha de nuestra página web. Allí podrán acceder a las diferentes páginas web en todos estos años en Radio Sefarad, con multitud de contenidos en todo tipo de temas, no solo entrevistas, sino bueno, un amplísimo, un vastísimo material.
Más de 6.000 horas.
Más de 6.000 horas, así que no se pueden aburrir, les animamos a hacerlo. Y siempre utilizamos como excusa pues algunos programas de música que hemos hecho. Y hoy lo vamos a hacer con, bueno, escuchando un poquito a Serge Gainsbourg y hablándoles de que este año que se cumplen 25 años de su muerte, pues aparte de publicarse la primera biografía en español sobre el músico, recordarán que estuvo aquí Felipe Cabrerizo para hablarnos de ella, llamada Elefantes Rosas, pues están publicando todo tipo de cosas aprovechando el tirón de esta efeméride. Por ejemplo, una reedición de Le Cinéma de Serge Gainsbourg, una reedición de 5 discos, también canciones inéditas, otro recopilatorio llamado London París y bueno, otro incluso llamado La Integrale, con 17 discos de estudio, más todo tipo de material cinematográfico, radiofónico, televisivo, en fin. Estas cajas que gusta tanto a los coleccionistas.
Bueno, o sea que Gainsbourg hasta decir basta.
Hasta decir basta, la verdad es que sí.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Y después de escuchar un poquito a Serge Gainsbourg y recordar su figura y esos programas que le hemos dedicado en Radio Sefarad, vamos con unas noticias culturales.
Bueno, vamos a empezar por Girona. El Instituto de Estudios Nachmanides presenta la conferencia de Xavier Antich, La frontera a la ferida, pensaments, paraules e imatges per a un espai encara per pensar. Esto, más o menos traducido, es como la frontera a la herida, pensamientos, palabras e imágenes para un espacio que todavía hay que pensar. La conferencia contará con la lectura de textos breves de literatura testimonial y reflexión filosófica a cargo de la actriz Cristina Carrasco. Xavier Antich Valero es doctor en filosofía y profesor de Historia de las Ideas Estéticas y director del Máster de Comunicación y Crítica del Arte de la Universidad de Girona. Es una actividad programada en el marco del ciclo de conferencias en el Instituto de Estudios Nachmanides. Será el día 12 a las 19 y, por supuesto, en el Museo de los Judíos, ahí mismo, en el Instituto de Estudios Nachmanides.
Y ahora vamos a Madrid para hablarles de otras conferencias, y es que los días 11, 18 y 24 y dentro de su curso anual, el Centro de Estudios Judio-Cristianos ofrece este mes las siguientes conferencias. El miércoles 11 de mayo, ¿cómo educar a una sociedad para que la humanidad no vuelva a producir una nueva Shoah?, a cargo del doctor Juan Rodríguez Sánchez de la Universidad de Comillas. El miércoles 18, nuevas manifestaciones de antisemitismo a cargo del doctor Elio Paseto, director del Instituto Ratisbonne de Jerusalén. Y finalmente la clausura del curso será el miércoles 25 de mayo a las 7:30 de la tarde con la conferencia El pueblo judío 70 años después de la Shoah a cargo del rabino Yerahmiel Barilka de la Sinagoga Rambam de la Comunidad Judía de Madrid. Todas las conferencias se llevan a cabo en el centro, en la sede del Centro de Estudios Judio-Cristianos, en la calle Islarión Eslava, número 50, en Madrid. Bueno, Jorge, y una de las protagonistas de este espacio más habitualmente, la verdad, es Barra Faeli.
Bueno, y ahora sí que me va a dar mucho gusto empezar esta sección, sí. Aunque de lo que traza la polémica no es el principio, sino el final.
Sí.
En lo que en inglés se dice el bottom, que vendría a ser la parte de abajo.
Claro.
Bueno, digamos que la autoridad, fíjense en la noticia, la Autoridad de Radio y Televisión de Israel, que es como Radio y Televisión Española, pero en Israel, prohibió el último anuncio de la modelo Barre Faeli, ¿por qué? Por unos planos cortos, que quise muy de cerca, de sus nalgas, que aparentan un desnudo frente a la playa.
Vamos a decir primero que no es que lo hayan prohibido, que es que las notas de prensa también lo han prohibido en horario protegido para niños.
Ah.
O sea, a partir de las 10 de la noche ya pueden poner el anuncio.
O sea, que los niños se ponen el despertador para despertarse a medianoche y ver el anuncio.
Eso es. Siempre hay que matizar estas cosas. Pero bueno, en el anuncio, que por cierto se puede ver por internet, así que yo creo que la autoridad de Radio Televisión de Israel, y lo pueden ver en internet a cualquier hora, en fin, poco tiene que hacer ante esto, pues se ve a la modelo con diferentes prendas de una compañía local de ropa para adolescentes y jóvenes que ella representa desde hace años y que estaba destinado al horario de máxima audiencia por la tarde-noche en Israel.
Sin embargo, los supervisores de los dos canales privados de Israel consideraron que un plano corto en la que se ve a Rafaeli sin ninguna prenda puede dar a entender que la modelo está completamente desnuda, por lo que prohibieron su difusión en horario infantil.
La autoridad de radiodifusión rechazó los primeros planos del trasero de Rafaeli, prohibió su difusión, como decimos, en horario de máxima audiencia, luego lo autorizó después de las 10 de la noche, y es ya la segunda vez que la popular modelo israelí ve censurado uno de sus anuncios en Israel.
Bueno, pero es la mejor estrategia publicitaria,
claro,
que se puede uno pensar. O sea, que te prohíban un anuncio que solamente se puede ver en determinado canal a determinadas horas o por internet, asegura que el que hace ese anuncio va a tener una efectividad sin duda. Lo que yo no sé, esto fue rodado antes de que ella estuviera embarazada, porque claro, como
creo
está enfocada
sí.
De atrás,
sí,
pues
sí. La verdad que la nota no
hay detalles
nada,
que no se ven, ¿no?
No se ve, pero bueno, ya decimos, también posando vestida de Papá Noel y con poca ropa, aunque recordemos que a los rabinos lo que les molestó no es que llevara poca ropa, sino que fuera vestida de Papá Noel.
Es mucho peor eso.
Porque no lo consideraban muy judío.
Bueno,
pero
yo te diré una cosa, por ejemplo, para el público de Estados Unidos esto vendría muy a cuento, porque allí la palabra que denomina al trasero en Yiddish, tujes, pues es una palabra de uso muy habitual, con lo cual pues se podría enseñar cuál es el valor del Yiddish, la penetración del Yiddish, y justamente ejemplificado por una modelo judía israelí.
Bueno, pues con Bar Rafael y terminamos una semana más en las noticias de los lunes. Gracias, Jorge.
Gracias.
Mañana regresamos ya a Radio Sefaradí en el espacio informativo con el formato habitual, hablando de política. Hasta entonces, les esperamos.